Génesis 41, 38 al 44. Génesis 41, 38 al 44. Dice así la palabra del Señor. Y dijo Faraón a sus siervos: ¿Acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: Pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José: He aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello. Y voy a leer hasta el 43. Y lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él: Doblad la rodilla. Y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Llegó el momento en la vida de José en que él sería separado para el propósito de Dios para su vida. El tiempo de su preparación había culminado y ahora literalmente estaría llevando a cabo el propósito de Dios para su vida. Oremos al Señor. Padre, gracias te damos por la oportunidad esta mañana de abrir las Escrituras. Te pido que tu Espíritu Santo nos ayude, me guíe, por favor. Los hermanos han venido aquí a recibir palabra tuya. Y suplico la unción de tu Santo Espíritu. Te lo pido, no en mis méritos, sino en los méritos de Cristo, creyendo que tú has de manifestarte en esta hora, en Cristo Jesús. Amén. El tiempo de preparación había sido duro, pero muy beneficioso. Y ahora el tiempo de entregarse de lleno al propósito de Dios para su vida había llegado. Aún su respuesta a Faraón, la de José, nos muestra a un José maduro, en total dependencia a Dios. José estuvo en la cárcel, no sabemos exactamente cuántos años, pero él fue vendido a los 17 años a Egipto y a los 30 años vino a estar como a ser el segundo de Faraón. En todo ese tiempo estuvo en dos lugares. En la casa de Potifar, y Jehová estaba con él hasta que tuvo, o mejor dicho, pues sí, tuvo que mantenerse firme por las insinuaciones de la esposa de Potifar y fue acusado de una manera injusta. Y fue llevado a la cárcel. Y decíamos en la escuela dominical que este fue un tiempo especial en que Dios trató con José. ¿Cómo respondemos aún en las pruebas que Dios permite o en los tratos de Dios? Es muy importante. José hubiese podido caer en desánimo y no dudo que hubo momentos difíciles. Pero sencillamente se mantuvo haciendo la voluntad de Dios en sus circunstancias. ¿Cuán difícil es esto? ¿Cuán difícil es esto? ¿Cuán difícil es hacer la voluntad de Dios en circunstancias adversas? Una de las cosas que quiero resaltar de esta historia, y es el mensaje principal que quisiera yo dar en esta mañana, es que la voluntad, tenemos que aprender este principio bíblico, la voluntad de Dios está por encima de nuestra propia voluntad. Y la voluntad de Dios debe estar por encima de nuestros sentimientos. Y la voluntad de Dios está por encima de las oportunidades que parecieran presentarse. La voluntad de Dios aún está por encima, escuche esto, de nuestras prerrogativas. Porque puede ser que yo tenga una prerrogativa, pero por hacer la voluntad de Dios, me niego a esa prerrogativa. Y viene a mi mente lo que aún la Biblia nos dice. Si usted se acuerda lo que dice la Biblia en Romanos 14, 1 Corintios capítulo 10, con respecto a la conciencia de los hermanos, el comer lo sacrificado a los ídolos. Yo tengo la prerrogativa en ese contexto de comer una carne, aunque haya sido sacrificada a los ídolos, esa carne se vendía más barata. Y algunos creyentes compraban esa carne, no tenían lo necesario. Para algunos creyentes que habían salido del paganismo griego, del paganismo romano, sentían que comer esa carne que había sido sacrificada a los ídolos les haría pues volver a su paganismo o les haría estar de mal delante de Dios. No, todavía no alcanzaban a entender que pues era un simple pedazo de carne. Pero los hermanos maduros tenían que entender que aunque esa carne a mí no me va a afectar y yo tengo la prerrogativa de comer eso por la conciencia de mi hermano débil, no voy a hacerlo. Entonces es un principio bíblico. Hay prerrogativas que yo puedo tener y yo no puedo ir por mi vida y pensando, bueno, yo soy maduro, a mí esto no me afecta y de todas maneras voy a actuar. Yo tengo que pensar en el que está detrás de mí. Y es cierto, una realidad que podemos nosotros decir, bueno, pero es que hay hermanos que realmente no son maduros y que cuándo van a madurar y eso. Bueno, eso no me exime a mí de hacer lo que a mí me toca hacer. Aunque siempre yo creo que, y lo he dicho otras veces, a veces tenemos que hacer una diferencia entre lo que es realmente una genuina debilidad de un hermano o un genuino capricho de un hermano. ¿Está claro lo que quiero decir? Entonces, José, lo vamos a ver a él haciendo la voluntad de Dios por encima aún de sus propias prerrogativas. El domingo pasado, en la noche, creo que era, predicábamos de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Bueno, ¿en qué sentido vemos esto? Primero vemos a un José maduro. Los años de la cárcel, los años en casa de Potifar habían traído frutos. Y no tanto los años, porque estuvo así, o las circunstancias particulares. Pueden ser cualquier circunstancia, pero si Jehová está con nosotros, en medio de esas circunstancias, va a traer fruto. Aún la cereza del pastel fue cuando el copero le dijo el sueño. ¿Se acuerdan del sueño del copero y del panadero? Habían sido mandados a la cárcel por Faraón y el copero había tenido cierto sueño, el panadero otro sueño, y resulta, te los voy a leer aquí, está ahí en Génesis capítulo 40. El copero había, su sueño le contó, dice, yo soñaba, Génesis 49, que veía una vid delante de mí, en la vid tres sarmientos, y ella como que brotaba y arrojaba su flor, viniendo a madurar sus racimos de uvas, y que la copa de Faraón estaba en mi mano, y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa de Faraón, y yo daba la copa en mano de Faraón. Y le dijo José, esta es su interpretación, los tres sarmientos son 3 días, al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza y te restituirá tu puesto y darás la copa a Faraón en su mano como solías hacerlo cuando era su copero. Y José le dijo, él sabía que se iba a cumplir eso. Lo vemos también a un José teniendo fe. De alguna manera José interpretó que estos sueños eran muy interesantes. Aquí está un hombre, resulta que pues, a lo mejor no era un prisionero cualquiera, era el copero del Faraón, era el panadero de Faraón. Pero aquí está un hombre que viene con un sueño. Y voy yo a creer que ese sueño es la voluntad de Dios. Eso es un sueño. De alguna manera, no nos dice la Biblia, pero José tuvo discernimiento para entender esto. Entonces vemos un hombre que estaba, discernía las cosas que sucedían a su alrededor. Y le dijo al copero, acuérdate de mí. Así se lo dice en el versículo 14. Acuérdate pues de mí cuando tengas este bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa. ¿Por qué? Versículo 15. Fui hurtado de la tierra de los hebreos. Fui hurtado de la tierra de los hebreos. Y tampoco he hecho aquí por qué me pusiesen en la cárcel. La Biblia nos da a veces ciertas frases que, aunque estamos en contra de caer en una especulación irrazonable, a veces tenemos que leer la Biblia entre líneas, por decirlo así. ¿Sería que José estaba todavía en esa lucha en su propia mente? Estoy aquí de una manera injusta. Y todavía Dios tenía que terminar de tratar con él. Aquí vemos esta frase. Tampoco he hecho nada. Y podemos ver también que a lo mejor él estaba siendo sincero. No he hecho nada. ¿Por qué me pusiesen en la cárcel? Pero luego el jefe de los panaderos pues se animó, como le había interpretado bien al copero. El versículo 16, viendo el jefe de los panaderos que había interpretado para bien, pues dijo a José: también yo soñé que veía tres canastillos blancos sobre mi cabeza, y en el canastillo más alto había de toda clase de manjares de pastelería para Faraón, y las aves las comían del canastillo de sobre mi cabeza. Entonces respondió José y le dijo: esta es su interpretación. Los tres canastillos 3 días son. Ay, viene igualito. Pero resulta que al cabo de 3 días quitará Faraón tu cabeza de sobre ti y te hará colgar en la horca, y las aves comerán tu carne de sobre ti. A ese no le dijo José: acuérdate de mí. Bueno, sabía. Al tercer día, que era el día del cumpleaños de Faraón, el rey hizo banquete y, bueno, dice, y restituyó al copero y al panadero lo mandó a matar. Y dice el versículo 23 del capítulo 40. Y el jefe de los coperos, ¿qué dice? No se acordó de José, sino que le olvidó. ¡Ah, qué copero, hombre! Bueno, no dudo que fuera un despistado el copero, y que a lo mejor el hecho de ser restituido a su puesto y que salió de la cárcel le nubló, pero Dios estaba detrás de él, de ese retraso. Todavía, ¿cuánto tiempo fue eso? 2 años. 2 años más en la cárcel. Pero José salió de la cárcel justo en el tiempo de Dios, justo cuando Faraón tenía ese sueño. ¿De qué hubiera valido salir de la cárcel 2 años antes? Ok, ya está libre José, tienes tu libertad. ¿Y a dónde vas? ¿A dónde te regresas? ¿Te regresas con los tuyos? ¿Vuelves al pasado? Oh, sí, vas a ver a tu padre. ¿Y el propósito de Dios? Oh, cuántas veces nos quedamos nosotros a veces pensando: oh, si Dios me hubiera permitido así, esto, ay, qué, no estaría nuestra condición. No, dale gracias a Dios. Debemos hacer la voluntad de Dios en medio de nuestras circunstancias y llegar a descansar que Dios sabe. Digo la cereza del pastel porque eran los últimos 2 añitos más en que José iba a estar esperando, y Dios tratando. ¿Trató José de mandar un mensaje al copero en los privilegios que él tenía en la cárcel? ¿Se cansó de esperar? ¿Tuvo que finalmente resignarse, por usar una expresión, a descansar en Dios? ¿Cuántas veces nos ha pasado así, hermano, que le hacemos por todos lados? Y al final hacemos lo que debíamos haber hecho desde un principio. En casa hay una máxima, por usar una expresión, una máxima. Si algo se te pierde, ora al Señor. ¿No les ha pasado que se pierden las llaves del carro? ¿No les ha pasado que se pierde o un dinero que guardaron muy bien? ¿O un documento que...? Ya estoy en esos años, ¿verdad? Así que uno dice: voy a guardarlo aquí para que no se me olvide. Y justo pareciera que es el lugar que más se me va a olvidar. Y yo sé que es porque no escogí el mejor lugar, no es tanto porque sea yo el problema. Bueno, no, ya, o a veces situaciones, circunstancias que Dios permite. Y buscamos, y le damos vuelta. Y ya después que nos cansamos, bueno, voy a orar. Y ya al ratito aparece. Y me dice, bueno, pues hubiera orado desde un principio. Eso es solamente un ejemplo de muchas otras cosas en nuestras vidas. Tenemos que hacer descansar en el Señor. Entonces, llegó el momento, justo el tiempo de Dios. A veces vemos la luz en el horizonte, una oportunidad, algo que, y pareciera que todavía Dios sigue obrando en nuestras vidas, sigue tratando. Él sabe, pero va a llegar el momento, va a llegar el momento, va a llegar el momento. Y llegó el momento en que José fue llamado. Yo me acuerdo, dijo el copero, le dijo a Faraón. Había un joven hebreo ahí en la cárcel. Así está, ahora me acuerdo de mis faltas, dijo. Ahora sí se acordó de sus faltas. Versículo, miren Génesis 41, por favor. En el versículo 9, entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo, me acuerdo hoy de mis faltas, cuando Faraón se enojó contra sus siervos, nos echó a la prisión de la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos, y él y yo tuvimos un sueño en la misma noche, cada sueño tenía su propio significado, estaba allí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia. ¿Quién era el capitán de la guardia? Potifar. Y se lo contamos, y él nos interpretó nuestros sueños y declaró a cada uno conforme a su sueño. Y aconteció que como él nos lo interpretó, así fue. Yo fui restablecido en mi puesto y el otro fue colgado. Versículo 14. Entonces Faraón envió y llamó a José. Y lo sacaron apresuradamente de la cárcel y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. Y dijo Faraón a José, yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos, respondió José a Faraón diciendo, y ahí está una buena frase, amén. ¿Qué dijo él? No está en mí. No está en mí. No está en mí. Él le había dicho al copero y al panadero, ¿no son de Dios las interpretaciones? No está en mí. Dios, versículo 16, será el que dé respuesta propicia a Faraón. Versículo 25. Entonces respondió José a Faraón. El sueño de Faraón es uno mismo. Y otra frase importante. ¿Qué dice? Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. 28. Esto es lo que responde a Faraón. Lo que Dios va a hacer, lo ha mostrado a Faraón. Lo ha mostrado a Faraón. Y no solamente le interpretó el sueño, sino le dijo lo que debería hacer. José estaba capacitado. Llegó el momento. Era su ¿cómo se llama? Su examen profesional, ¿verdad? Era el momento. Él tenía que estar preparado para esa ocasión. Dar respuesta a nada más y nada menos que a Faraón. Había muchas cosas involucradas en esto. Lo leemos y uno dice, oh, sí, no, le digo. Pero hay muchas cosas involucradas. Cada decisión, cada paso, cada cosa que se tenía que decir, fue el producto de todos esos años en las que Dios probó su persona. Probó su alma. Dios tiene un propósito, cada circunstancia que Él nos permite. Yo recuerdo mucho, ¿verdad? Y siempre ha estado, y es algo, disculpen, no puedo hablar de alguien más sino de mí, porque pues yo sé lo que he vivido en cuanto a mi persona. Pero yo recuerdo que cuando nos entregamos para servir al Señor de tiempo completo, nos casamos en mi esposa y yo en junio del 95, no fue en julio. Siempre recuerdo esto. Yo terminé la carrera de contador público por obediencia a mi padre, por honrar a mi padre. Dios me había llamado ya al ministerio. Al mismo tiempo me puse a estudiar en el Instituto Bíblico de la iglesia donde estábamos antes. Y en junio del 95 me gradué de la carrera de contador público. En julio del 95 me casé y en agosto del 95 renuncié a mi trabajo de contador público. Yo era el contador público de Autos Londres, cuando estaba en su apogeo. Ese señor hizo mucho dinero, muchas propiedades, el señor Cázares. César Cázares, doble C le decía, doble C. Y el Señor nos dio gracia, vino, estuvo en nuestra boda, vino este Señor, inclusive mi congregación, mi generación lo invitó como padrino de generación. A mí me tocó dar el discurso que dan, me pidieron a mí, pues, digo, bueno, este no es bueno, yo creo, ni más para dar discursos. Los amigos, ¿no? Y di, y me acuerdo que mencioné el nombre de Dios y di gracias a Dios. Bueno, fue una oportunidad de dar testimonio. Pero mis compañeros sabían que yo no me iba a dedicar a eso. Era muy difícil, especialmente los últimos 2 años que teníamos que juntarnos a veces en las casas. Y a veces tenía yo que trabajar más para no tener que estar en tanta comunicación, comunión con. Era difícil. Y aprender de auditorías, aprender de esto, la auditoría de esto, la auditoría de negocios. Qué difícil es hacer algo que tú en tu mente piensas, ¿esto de qué me va a servir? Pero ahora digo, gracias a Dios. Gracias a Dios. Dios sabe. Bueno, ¿por qué estoy diciendo todo esto? Ya se me olvidó. Ah, no. Nos entregamos a servir al Señor de tiempo completo. Rentamos una casa ya, en aquel tiempo era bien lejos, ahorita ya no es tan lejos, Lomas de la Presa. Pagábamos 900 pesos de renta en aquel tiempo. Una casa grandísima. Para mí. Era del señor Cázares, de doble C. Y era aquel tiempo cuando iba para allá, ¿cuál vía rápida? Ni nada, era por todo el bulevar. Y yo me tenía que venir, a veces me traía el carro, porque era hasta acá, hasta la calle 12, y era a las 7 de la mañana, entré como, creo que subdirector de la secundaria y algunas clases. Primero era maestro de biología. Y me daban una ofrenda de 300 pesos a la semana. Me acuerdo que mi esposa y yo gastábamos 100 pesos a la semana en la ley. Oh, benditos días. Y ella daba algunas clases, a veces iba. Y yo la dejaba toda, recién casados, todo el día. Yo regresaba hasta las 3, 4, 5. Y así. Gracias a Dios, después conseguimos un departamento ahí a 3 cuadras de la iglesia. Y gracias a Dios, ahí iba yo hasta a mi lonche, iba para allá. Pero nos entregamos al Señor. No era, quiero esto, quiero tal salario, quiero esto. Sabíamos lo que era la voluntad de Dios. Y me acuerdo que hubo un año en que no había maestro de educación física de jardín de niños. A mí me tocó ser maestro de educación física de jardín de niños. No sé si de alguno de los que están aquí, ya no me acuerdo. Y lo teníamos ahí en el salón social y ahí yo me ponía con los niños. Y todas las cancioncitas que yo aprendía. Y cuando dábamos clases allá, yo era maestro ahí en lo que veis la iglesia Monte Oreb. Yo era maestro de los niños, un hermano predicaba, ese, ¿y tú qué vas a hacer? Pues yo era maestro de los niños, nos íbamos, y maestro de los niños, y cantábamos, ¿verdad? Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios, y lámpara es a mis pies tu palabra, y con Cristo en mi barca todo, marcha feliz, ¿se acuerdan todos esos cantitos? La puerta soy, miles adentro se hallan hoy, ven sin tardar, hay más lugar, salvo serás. Todo eso. No había ni por aquí. Siempre había el deseo a lo mejor estudiar, preparar. Y era para... No, sí hubo, yo reconozco en mi corazón que hubo a veces ese sentir que había en el ámbito fundamentalista hispano en los jóvenes que iban a las conferencias y veían al fulano de tal, al fulano. Y luego como yo iba ahí codeándome, ¿verdad? Iba con el pastor David y luego me metía a comer con los predicadores. Ay, estaba yo, un día yo quería, pero para predicar. Y aún a todo eso renunciamos. Pero era por el deseo de servir al Señor. A veces, hermanos, con todo respeto digo esto, no veo deseo de servir al Señor. Gracias a Dios por las verdades que Dios nos ha dado. Pero a veces vemos hermanos aquí en la iglesia que han recibido estas verdades, pero no hay un deseo de servir al Señor. Están pensando a ver quién va a hacerlo, quién va a... Y a veces mi esposa y yo nos ponemos y platicamos, oye, hace años, aunque no conocíamos, nosotros queríamos servir al Señor. Gracias a Dios por la doctrina de la santificación, gracias a Dios por las verdades del viejo hombre, la crucifixión del pecado, todo eso. Gloria a Dios por eso, y hay que seguirlo predicando. Pero cuando un corazón se endurece, se puede endurecer aún a la más sublime doctrina. Y la más sublime doctrina se puede convertir en una carga y en un trabajo. Todo lo que te venga a la mano por hacer, hazlo según tus fuerzas. Tú no sabes cómo Dios lo está preparando para tu vida. A los niños que me escuchan aquí, están yendo a la escuela, están aprendiendo algo, apréndanlo de lo mejor. Ya quisiéramos nosotros tener tiempo para... ¿Qué tienes que hacer? Pues estudiar. ¿Ah? A veces no hay tiempo ni para eso. Voy a aprender. ¡Aprende! ¡Aprende! Hace tiempo les enseñaba a los niños acerca de Noé en una capilla. Noé, decimos, un día Dios lo llamó. ¿Para qué? ¿Para hacer una qué? Un arca. Pues cualquiera hace un arca, ¿no? ¿No? Va al Home Depot y compra, ¿verdad?, el plano y la madera y... ¡No! ¿Se imaginan todo el conocimiento que había detrás de la vida de Noé? ¿Para hacer un arca? Matemáticas, geometría, construcción, impermeabilización, cálculo de volúmenes, áreas, superficies, bueno, es lo mismo, perímetros, ángulos, y al mismo tiempo era pregonero de justicia, y a los 2 años que comenzó, no, a los 20 años que comenzó le nacieron sus hijos. Muchas cosas. Dios lo preparó, 600 años. No, ¿cuántos años tenía cuando empezó? 480 años. Nomás 480 años lo preparó. Dios sabe, y así en la vida de José, cada circunstancia. Aún, amado hermano, tú sientes que a lo mejor estás en situaciones difíciles. Ahorita, Dios te está preparando para algo. Ahora, ahí hay una realidad. Algunos de nosotros, nuestro tiempo de preparación ya pasó. Ahora ya estamos en hacer la voluntad de Dios. Yo sé que ya no es el momento, hay muchas cosas. Ahora, con esto no estoy diciendo que Dios no te va a preparar y tratar contigo en cosas en tu vida personal. Pero ahora José, uno era el tiempo de preparación. Estaba a cargo de la casa de Potifar, cargo de la cárcel. Pero ahora estaría a cargo de todo Egipto. ¿Y ahora qué? Ahora ya, él es el segundo de Faraón. No hay autoridad más grande que él después de Faraón. O antes de Faraón. ¿Cómo va a reaccionar él? ¿Cómo va a gobernar su vida? ¿En base a principios o en base a privilegios o palancas que ahora tiene? No, una de las cosas que José vemos es que su vida se dejó llevar por principios. Aprendió a través de los años difíciles a vivir por principios. Estoy solo, me vendieron. ¿Qué voy a hacer? Me voy a entregar al Señor. Aquí estoy injustamente en esta cárcel. Voy a descansar, voy a hacer lo que debo hacer. Y una de las cosas que a mí me llama mucho la atención... el punto, la letra H es, fue separado para el propósito de Dios para en su vida, cuando ya Faraón lo pone como segundo de Faraón. Otra cosa que llama la atención en José es que José, y no lo puse en la lección, pero lo voy a mencionar ahorita, es que José ni se preocupó por andar buscando quién sería su cónyuge. Dios se la trajo. Es muy interesante. Ahora, con esto no estoy diciendo que no te pongas perfume. Con esto no estoy diciendo no te laves los dientes. Con esto no estoy diciendo no seas cortés con las señoritas. Con esto no estoy diciendo no ores. Pero que eso no sea un afán. Haz la voluntad de Dios. Haz la voluntad de Dios y Dios se va a encargar. Ahora, letra I en su lección, si usted la tiene ahí, su separación total para cumplir la revelada voluntad de Dios para su vida. Su separación, lo pongo ahí, total. Su separación total. Miren, Génesis 41, 46 al 57. ¿Por qué estos versículos? Miren, por esto. Era José, Génesis 41, 46. Era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto. Y salió José de delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. ¿Por qué recorrió toda la tierra de Egipto? ¿Para conocerla? ¿Fue un viaje de placer? ¡No! Este José, ¡ay, qué suave ahora José! ¡No! En la cárcel, por lo menos, bueno, no tenía dónde ir, ¿verdad? Pero tenía sus responsabilidades. Ahora salgo y mira, ¡más responsabilidades! ¿Sabe cuánto que la vida es una vida de responsabilidades tras responsabilidades? ¡Ay, ya salí de sexto! ¡Uy, pero ahora ya voy a secundaria! ¡Ahora ya salí de preparatoria! ¡Ahora! La vida es una vida en la cual tenemos que hacer la voluntad de Dios en las diferentes situaciones y privilegios que tiene la vida. Yo quiero animarle a esto. No piense que su único momento de descanso y de solaz es cuando llega a la casa y puede tirarlo todo y entonces ahora sí. O cuando hay las vacaciones, ahora sí, porque he trabajado tanto. Dicen en inglés, I pity you, como dicen, me da piedad por ti, no sé cómo se traduzca. Me da lástima, esa es la expresión. ¿Por qué? Porque tus únicos dos semanas de placer y de gozo y de descanso son tus vacaciones. Y unos ni las tienen. Tenemos que encontrar el gozo del Señor en lo que hacemos. Otra vez hacerle de comer a mi viejo. Hágale de comer y hágale rico. Otra vez lavar la ropa. Lávela. Ore para que no se descomponga la lavadora. Ore que el Señor... Bueno. Gloria a Dios. Dios tiene un propósito. Separación total para cumplir la revelada voluntad de Dios para su vida. Y la carga de esto es que José se puso inmediatamente a trabajar, pasó por toda la tierra de Egipto, versículo 47, en aquellos 7 años de abundancia la tierra produjo a montones, 48, él reunió todo el alimento de los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto y guardó alimento en las ciudades, poniendo en cada ciudad el alimento del campo de sus alrededores, recogió José trigo como arena del mar y dice, José, 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 él estaba involucrado. Versículo 50, y nacieron a José 2 hijos antes que viniese el primer año de hambre. Dios le bendijo en muchos aspectos. Versículo 51, llamó José el nombre del primogénito Manasés porque dijo, y otra vez esto de José, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo. Versículo 52, y llamó el nombre del segundo Efraín porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Fíjese lo que él dice. A su primer hijo le llama Manasés, el que hace olvidar. El que hace olvidar significa, Dios dijo, Dios me hizo olvidar todo qué. Mi trabajo. ¿Quiere decir que ya no tenía trabajo? ¿Tenía qué? Mucho más trabajo. Pero él había encontrado el reposo en lo que estaba haciendo. Empezaron todas las cosas a caer en su lugar. Ahora entiendo. Ahora entiendo. ¿Por qué Dios permitió esto, 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 esto? ¿No le ha pasado? Bueno, a lo mejor no es. Uno a veces puede decir, ¿sabe? Hay personas, lo voy a decir así, que son buenas en lo que hacen. Muy capaces. Les das algo, les das una pieza de música y lo hacen bien. Que se pare un hermano y toque un himno y toque esto y Dios le use y Dios le use. Oh, ese hermano pudiera estar, o esa hermana pudiera estar, o ese joven pudiera estar. Ah, tantos años de práctica y de... Oh, Dios. Uno a veces es consciente de que uno es bueno en lo que hace. Uno es bueno en lo que hace. Pero el corazón entregado al Señor sabe, sí, soy bueno en lo que hago, pero es gracias a Dios. Yo no puedo tomar gloria para mí. José reconocía, es Dios. Me hizo olvidar mi trabajo. Oye, José, ¿no tienes trabajo? Sí, pero sabes, lo estoy disfrutando. Esto es mejor que estar en la cárcel. Y este dice, sé que Dios tiene un propósito. Ahora todo está... Oye, ¿pero por qué te metes tanto en tu trabajo? Porque vienen 7 años de gran hambre. Y hay una generación que debo guardar. Y tal vez, ahí detrás en su mente, él estaba pensando en su familia, que un día tendrían que alimentarse. Él no sabía cómo Dios iba a, ¿cómo se llama?, a traerlos y todos los detalles. Gloria al Señor por hombres y mujeres que viven bajo principios y no bajo sentimientos. Si usted o yo fuésemos José, ya hubiéramos agarrado el primer carroza a Canaán. Oye, ¿no han visto a José, faraón? Oh, se reportó enfermo. O a lo mejor hubiera sido muy honorable. ¿Sabes qué, faraón? Mis padres están allá, no he visto a mis padres. Además, tengo algo que tratar con mis hermanos. ¿No me prestas una tropita? Una tropa. No. Él empezó todo a caer y bajo principios. Dios. Ay de nosotros cuando aún en nuestra edad madura y nuestras capacidades empezamos nosotros a manipular las cosas a nuestra manera. Nos podemos convertir en arrogantes, en orgullosos, en sabelotodos, con todo lo que sabemos. Sí, y sí, es cierto que más sabe el diablo por viejo que por diablo. Pero quiera Dios que sepamos y que no seamos diablos. José, vemos a José, dice el punto, letra I, entregado de lleno en hacer lo que Dios claramente le ha mostrado que es su voluntad. Siempre me ha llamado la atención que habiendo podido ir a buscar a su familia durante los primeros años de su posición privilegiada en Egipto, José se dedicó a cumplir la voluntad de Dios hasta que Dios mismo trajo a su familia a él. Eso es vivir bajo principios y no bajo sentimientos. Bajo principios y no bajo sentimientos. Llegamos a vivir la vida como diciendo, es que yo necesito esto. Yo necesito. La pregunta es, ¿vas a vivir en base a lo que necesitas o en base a lo que es la voluntad de Dios? Hay hermanos que han dejado su familia. Hay hermanos que han dejado muchas cosas por hacer la voluntad de Dios. Y gracias a Dios por lo que leíamos la semana pasada, que no hay quien no haya dejado padre, madre, hijos, hijas, por causa de mí, que no reciba, ¿qué dice la Biblia? 100 veces más en esta vida. Y mucho más, ¿cómo dice ahí? En la vida eterna. Que no va a recibir hermanos, más, ¿verdad? Casas, esto. Cuando uno paga un precio para servir al Señor, y uno se encuentra una familia que... Muchos hermanos, ¿no es cierto? Casas. Uno es recibido en casas. Llega uno a un lugar y... ¡Ay, hay un hermano! Yo soy un hermano. Ok, tal reputación porque me entregué a esto y estoy sirviendo al Señor. Y, ¡ay, los hermanos nos tratan como si fuésemos, nos conociéramos de toda la vida! Bueno, sé que eso ya lo han escuchado antes, sí. Pero es importante mencionarlo. Letra J, si usted tiene ahí su lección, su separación de sus hermanos hasta el tiempo indicado por Dios. Todos los versículos que están en la letra J son los momentos en que los hermanos de José llegaron a Egipto, las veces el que habló con ellos, pero siempre vestido como egipcio, ¿no? José era un egipcio y hasta les hablaba en egipcio. Y se tuvo que parar delante de sus hermanos, ¿verdad? A lo mejor les veía las arrugas ahí a Judá y a Rubén. Y los veía, mira, cómo ha cambiado. Mira que está. Y cuando le hablaban de Benjamín, su hermanito. Esa es otra cosa. José no pudo disfrutar a su hermanito. Hay muchas cosas que hacer la voluntad de Dios. Y hacer la voluntad de Dios trae un precio. Por por muchos años el Señor nos permitió ministrar en la iglesia donde salimos. Y muchos jóvenes verlos crecer en los caminos del Señor. Con sus luchas, sus necesidades. Y siempre era, pues uno iba creciendo en el ministerio y pues obviamente el pastor David era el que ministraba y él. De repente nos daba oportunidades y una vez me dio oportunidad de bautizar y hasta bauticé en el nombre de Jesucristo. No dije para perdón de pecados. Resulta que trajeron un hermanito, creo que era la misión del hermano Gutiérrez. ¿Sí? ¿Era el hermano Alberto Verdugo? Voy a ver el hermano. Un joven, y era mi primera vez que yo bautizaba. Y este joven estaba asustado. Y yo lo quise meter al agua. De primero yo le hacía así y no se mojaba. Y se me colgaba. Se me agarraba. Y yo. Total, que uno, pues es la primera vez. Y uno dice, yo te bautizo. ¿Y qué es lo que dice? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así es la fórmula bautismal. Pero quise nada. Hasta que finalmente, ¡zas! Y a mí se me olvidó la fórmula bautismal. Yo dije, en el nombre de Jesucristo. Pues porque yo siempre oro en el nombre de Jesucristo, ¿no? Ah, ya pasó, gracias a Dios. Bueno, ya los que faltaban. Después terminé de bautizar, el pastor se me acercó y me dice, bautizaste a uno en el nombre de Jesucristo. Yo ni en cuenta. Bueno, pues que lo traigan otra vez. Y era este amigo. Pues esa vez, ahí sí ya no tuve misericordia. Le di una zambullida y lo bauticé en nombre. Pero aún esas cosas que uno dice, ay, ni modo, qué pena. Bueno, y era mi deseo algún día ministrar una boda. En el instituto nos pidieron un proyecto de bodas. Ya ve que los el manual del ministro, están más escuetos que nada, ¿no? Pero yo hice, de tantas bodas que hice, y la hice la boda, mi esposa y su servidor, toda la boda escrita, lo que tenían que decir cada uno, quién entraba, quién salía, todo. Después se convirtió en el manual que usaban ahí. Y así, yo me esmeré tanto. Y así lo hicimos, gracias a Dios. Me acuerdo que comenzamos cantando, empezó la boda con ese himno, engrandecido sea Dios en esta reunión. Era nuestro deseo, que Dios fuese engrandecido. Pero bueno, las bodas. Y me acuerdo cuando me tocó la primer boda. A mí me tocó casar al hermano Oscar López. Ahí siguen, ¿verdad? Tenía buena mano, ¿no? Y me acuerdo cuando me tocó también, me pusieron, porque yo sencillamente seguía lo que me dijeron. Vas a casar a fulano de tal. Okay. ¿No va a estar usted, pastor? No, yo sí voy a estar. Ah, ok. Pues lo casamos. Después me enteré que en el banquete de esa boda, no se iban a hacer las cosas bien. Y de alguna manera alguien tenía que decirle, bueno, por lo menos yo no los casé. Situaciones ahí. Pero bueno. Pero yo tenía en mi corazón el deseo de esos jóvenes que habían ido creciendo, algún día casarlos. No me tocó ninguno. Y está bien. Nos fuimos a Fundamentos. Y obviamente el estigma y todo eso, a muchas bodas, ni siquiera fuimos invitados. Y es natural y se entiende. Y se entiende. Pero eso no lo cambio por el privilegio de ahora ayudarles a criar a sus hijos en el Señor. Y alguien que tuvo que pagar un precio y prepararse para poder ayudarles ahora. Hacer la voluntad de Dios implica precios. Tendremos que estar fuera de la familia. José no estaba ahí. No, él se dedicó a hacer la voluntad de Dios. Y Dios trajo a sus hermanos. Y cuando aun cuando los trajo, él se reprimió. Yo creo que José estaba orando, Señor, ¿cómo respondo, caro mis hermanos? ¿Qué hago, Señor? Aún este plan, pareciera que José está queriendo hacerles la vida difícil, ¿no es cierto? Se las está cobrando. No, José estaba tratando con sus hermanos para ver si realmente ellos se habían arrepentido. ¿Cómo iban a responder hacia un hermano? ¿Te vas? Pero Simeón se queda aquí encarcelado. Bueno, Simeón, bueno, por las que me ha hecho, ¿no? No, pero ahora no vienes si no me traes a Benjamín. Benjamín, el chiquiadito, el Benjamín. Al punto que uno de sus hermanos, Judá, estuvo dispuesto a pagar el precio por su propio hermano. Esos hermanos cambiaron. Y cuando ellos estaban platicando y no sabían que José los entendía, no les dije yo, dice Rubén, que no pecáramos contra el joven. Rápidamente ellos recordaron que las consecuencias, 22 años después, que estaban viviendo en sus vidas, era por un pecado que no habían ellos arreglado. Y cuando poner la copa de José en el costal de Benjamín, y resulta que Benjamín va a quedarse aquí preso, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas con tu papá con otra mentira o le dices, ¿sabes qué? Papá, ese hombre es un injusto, se le escondieron, mira, allá se quedó Benjamín, ve por él. No, esos hombres estuvieron dispuestos a salir avantes por Benjamín. Oh, Dios había obrado, no sé si en esos 22 años, en Judá sabemos que sí, por lo que la Biblia dice, pero aún esos tratos de José. Qué difícil es, fíjese lo que le voy a decir, abnegarte de ciertos privilegios con tal de enseñar a otros. Amados hermanos, a lo mejor parece lo contrario lo que voy a decir, pero a mí no me gusta mucho hablar de que nuestra academia, usted dice, no, ay, pastor, no, créame que eso no es mi corazón. Pero de vez en cuando, y se los dije a nuestros alumnos, que ya no están ni siquiera ahorita en la iglesia, y en ocasiones se los repito a mis alumnos. Aquí yo dediqué, y les digo, ¿cuántos años dediqué para estudiar? ¿Cuánto dinero? No les me pongo tan... Pero con tal de poder estar delante de ti y enseñarte una clase, no la tomes a la ligera. Nuestros maestros pudieran estar ganando dinero que tal mejor ni siquiera piensa. Cómo Dios los ha preparado, pero dejan todo para servir al Señor. Usted mismo como padre, ¿de cuántas cosas se ha limitado? Oportunidades aquí, oportunidades allá. Ha dicho, no voy a trabajar el domingo, no voy a trabajar el miércoles. Y la pasan difícil. Y lo que implica tener a nuestros hijos en una academia cristiana o aún traerlos a esta iglesia con lo que demanda. Pero eso es lo que eso le representa vivir una vida bajo principios y no bajo sentimientos. Oh, amados hermanos, cuidado con nuestras tomas de decisiones. Dios puede suplir si vivimos bajo principios. Para José fue muy grato ver a sus hermanos y ver cómo lo que Dios había revelado a través de sus sueños cuando pequeño ahora se cumplía. Yo creo que le vinieron a José de la mente cuando los vio ahí llegando. Pero él no agarró, a ver, tú eres Simeón, ¿verdad? ¿Cómo sabe mi nombre? Yo te conozco. ¿No te acuerdas de un sueño de que alguien te dijo de unos manojos? Ahora, aclaro, eso no dijo José, estoy inventando, o sea, pastor, no ando inventando, sencillamente José hubiera podido. Él tenía el sartén bajo el mango, como se diga. Pero una vida bajo principios. José tenía grandes deseos de ver a su padre y a su hermano menor, Benjamín, pero no lo vemos dejándose llevar por sentimientos, aunque los expresaba con libertad en lo privado, sino vemos cómo su vida estaba separada a hacer la voluntad de Dios y seguir sus planes, los planes de Dios, y hacer todo en su tiempo. Aún les dijo, váyanse y no regresen hasta que Benjamín deje, y se aseguró de dejar a Simeón ahí, ¿no? Pero bien podía ser, estos se van a ir, y si no veo lo de mi padre, y si ya no es, y si aún el tiempo en lo que ellos se van, les dijo, ¿vive aún su padre? Sí, nuestro padre vive, ok. Era para con este hombre de 30 y tantos años, 39 años, decir, mi padre vive, ¿haré esto? ¿Trataré con mis hermanos? ¿Cuánto tiempo van a regresar? ¿Les va a tomar un año? ¿Y si mi padre se muere? ¿Y si no lo veo? ¡Ay, mi padre! ¡Principios! Decimos que la Biblia es la palabra de Dios y que la voluntad de Dios es lo mejor, pero nuestras vidas son existencialistas completamente. Se nos atraviesa una necesidad el domingo o algo que no es, quiero decir, algo que no es una necesidad para hacer el domingo, y con una ligereza pisoteamos el día del Señor. Es momento de dar testimonio del Señor y vivimos. Ay, ¿qué va a pasar? Esto. Pero a la hora de hablar, hablamos muy bien y decimos y somos cristianos, pero vivimos bajo sentimientos y oportunidades y no bajo principios. Por eso no se extrañe de que somos tan inconsistentes. Si viviéramos bajo principios, todos los que estamos aquí ahorita en la mañana estaríamos ahorita en la noche. Si es un principio en tu vida. Es un principio. Pero si fuese un trabajo, aún el trabajito que muchos hermanos se involucraron es, hay que ir para allá, hay que ir para acá, hay que llevar una caja, hay que hacer el otro, hay que ir a la cita del médico, hay que hacer el otro. Oh, nos acomodamos, ya hice las llamadas, sale. Pero la iglesia, bueno, Dios entiende. De esta manera, una vida que no se vive bajo principios. Sí, hablamos mucho de José, y gracias a Dios por José, pero una vida en base a principios. Debo concluir, amado hermano. José no era como muchos que se dejan llevar por sentimientos y oportunidades, aunque sacrifiquen la voluntad de Dios para sus vidas. Comenzaste algo y dependías de tu carro y a las 2 semanas se te descompuso el carro. Oh. Hay 2 posibilidades. Dios está probando qué tanto vas a hacer su voluntad. Y aún sin carro. O puede ser que te digas, lo más seguro es que la voluntad de Dios no es que yo haga eso, porque si no, yo tendría mi carro listo. Empezamos el instituto, el colegio bíblico, y no lo terminamos. Cambiamos eso. No nos dejamos llevar bajo principio. Decimos que vamos a ser fieles, somos de 1, 2, 3 semanitas y luego, y no vivimos bajo principio. Le menciono todo esto, amado hermano, porque yo sé que es una lucha para todos. Pero tiene que llegar el momento en nuestras vidas, es parte de nuestra madurez espiritual, que vivimos en base a lo que dice Cristo. Hay ese versículo que dice, compra la verdad y no la vendas. Con esto, y aclaro, y abro ese paréntesis, sabemos que hay situaciones que se presentan, sabemos. Hay hermanos, yo agradezco a los hermanos que a veces que no vienen y se acercan, pastor, mire, y me pasó esto, el otro. Créame, yo no tengo aquí, no hay un requisito para ser miembro de la iglesia, que usted tiene que avisarle al pastor cuando no va a venir, cuando no, esto. Eso es una prerrogativa de cada quien. Yo les agradezco mucho a los hermanos cuando ellos dicen, y mano, pastor, mire, se me va a atravesar. Ah, gracias, hermano, vamos a orar por ti. Y a veces se puede, a veces no, está bien. Y hay hermanos que dicen, pastor, es que mire, y a veces le digo, mire, hermano, está bien, tranquilo. Yo voy a confiar en que tú vas a hacer la voluntad de Dios. Yo no te puedo decir, no tienes que, oiga, pastor, mire, se me atravesó, que cómo ve, que mira, que... Está bien, gracias por compartirlo, pero finalmente yo quiero que ustedes crezcan en el Señor. Ahora, no tomen la libertad como pretexto para el libertinaje, como dice la Biblia. No digan como a veces nuestros jóvenes pueden decir, ¿verdad? Bueno, es que tú me dijiste que yo tomara unas decisiones. Pues sí, quiero que tomes decisiones, pero ¿quieres que tomes buenas decisiones, muchacho? Y si te doy libertad de que tomes decisiones, no es porque yo no sepa cuál es la decisión. Yo te puedo decir, pero llega un momento en que ya no voy a estar yo para decirte. Y espero que tomes una correcta decisión. Lo mismo con usted, amado hermano. El más preocupado por su familia y su vida espiritual debe ser usted. Yo estoy preocupado por usted y por su vida espiritual. Yo soy el pastor, yo voy a dar cuentas. Pero el más preocupado es usted. Hay veces, hay hermanos que realmente uno dice, bueno, a veces van a darles unas, como dicen, cachetadas guajoloteras. Decirle, ¿qué pasa? Les he insistido con todo respeto. No quiero aprovechar esta plataforma para sacar mi sentir. No. Pero ¿sabe qué? Tenemos una reunión de oración de varones. Ya cumplimos. Creo que ya tenemos más del año. Hay hermanos que no han venido en todo el tiempo que tenemos. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué venir a orar? ¿Por qué venir a orar? ¿Es obvia la pregunta? ¿Cuántos de ustedes se han acercado conmigo en ocasiones privadas que me dicen, pastor, es que ore por mis hijos, ore, mire, esta situación? Ok, está bien. A veces les digo, hermano, te espero para orar, pues. Vamos a orar. Y no pasa nada, no me alarma. A veces sí, ha pasado por mi mente, mejor cancelar la oración de varones. Porque ya es un grupito, ¿verdad? Nada más así. Nada más está bien. Pero digo, no, ¿por qué? El Señor está con que sean dos o tres testigos. Dos o tres, ¿no? Dice la Biblia. Y gracias a Dios, hasta ahorita, por lo menos dos hemos estado. Ahora, esto no es legalismo, hermano. Esto no es legalismo. No le estoy diciendo, tiene que venir. Yo le he dicho, hasta hermanos, a lo mejor se te dificulta. Ven una vez al mes. Ven dos veces al mes. Pero muestra. Yo quiero ver que realmente hay carga por usted. Ahora, si usted no puede y dice, ¿sabe qué, pastor? Realmente yo no puedo. Está bien. Pero yo le pregunto, ¿está realmente orando? ¿Está realmente orando? Ay, ay, ay. Dios nos ayude. La semana pasada un hermano decía, es que estamos muchas necesidades. Todos tenemos... Yo realmente reconozco que hay muchas necesidades, pero yo quiero decir una cosa. Yo no sé quién quiera o no quiera hacer las cosas bien, pero yo quiero hacer las cosas bien. Y yo sé que hay más de uno aquí que quiere hacer las cosas bien. Y Dios nos ayude a vivir bajo principios y no bajo sentimientos. Espero que entienda el corazón de su siervo en esta hora. Oremos al Señor. Padre Celestial, gracias por tu palabra. No quiero que esto, aún lo que he mencionado de la oración de los varones, no, que los hermanos no lo tomen a mal, Señor. Que vean detrás de esto nuestro deseo de orar por nuestra iglesia, orar por nuestros jóvenes. Mucha necesidad, Señor. Nosotros mismos hemos sido faltos. Podemos estar viniendo a la oración de los sábados y a lo mejor no estamos orando en casa, no estamos siendo el ejemplo que debemos ser. Oh, Señor, ayúdanos. Estamos viviendo de una manera muy existencial. Nos toma el momento, nos toma el enojo, nos toma el sentir y rápidamente hablamos y decimos cosas del maestro, de la maestra, aún delante de nuestros hijos. Eso no es vivir bajo principios, sino bajo la carne. Aún como maestros podemos nosotros estar actuando, Señor, no bajo principios de Cristo, sino bajo una, a lo mejor, propia manera de pensar. Tenemos que también analizar eso nosotros. Los padres de familia, los varones del hogar, que se esperaría que estuviésemos guiando a nuestra familia en tus caminos.
A veces somos los más inconstantes, los que menos oramos, los que menos tomamos nuestra Biblia. Es una vergüenza que nuestra esposa tenga más deseo espiritual que nosotros. Y por otro lado, Señor, pueden haber familias, parejas aquí que el esposo quiere hacer la voluntad de Dios y la hermana es un estorbo. No es un aliado, se convierte en un estorbo. Oh, ayúdanos, Señor. Ruego por nuestros jóvenes, Señor. Que como José, aquí lo vemos. Ellos no pueden decir, es que lo que yo he pasado es... Nadie lo ha pasado. No. Que podemos ahí ver la vida de José. Circunstancias tras circunstancias. Y Dios tiene un propósito precioso para sus vidas. Si tan solo ellos reconocieran lo que constantemente leemos en la historia de José. Dios. Dios me envió acá. Dios me hizo quitar mi trabajo. Dios me hizo fructificar. Dios, 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 Dios. Ayúdanos, Señor. Gracias por la atención de mis hermanos. Gracias por tu palabra. Llévanos con bien a nuestros hogares y permítenos ir meditando en esta realidad de no vivir bajo circunstancias, sino bajo principios bíblicos. Y poner nuestro rostro como un pedernal. Esto es la voluntad de Dios. Esto es lo que Dios dice. Escrito está. Y así voy a vivirlo. Y si las cosas se ponen adversas. Y si vienen las tormentas. No van a... El hacer la voluntad de Dios no quiere decir que no va a haber tormentas, lluvias y vientos que dan contra toda esa casa, como dice tu palabra. Pero la ventaja, la bendición es que no caerá. Gracias pues, Padre. Oramos. Antes de terminar, hermano, Dios le ha hablado a su vida. Hermana, Dios te ha hablado. ¿Cómo estás viviendo en tu vida? Te lo hago a ti personal. ¿Has estado ahorita aún escuchando la palabra de Dios esta mañana, preguntándole a Dios, Dios, ¿qué quieres tú enseñarme? Soy caprichudo, soy caprichuda, Señor. Soy tendenciosa, soy murmurador, murmuradora, quejumbroso, quejumbrosa, chismoso, chismosa. Soy flojo, soy perezoso para las cosas de Dios. Soy muy quisquilloso, soy delicado, delicada. Me falta, la verdad, Señor, visión por ti, amor por ti. Soy muy egoísta, Señor, nomás pienso en mí, no pienso en los demás. Me siento cansado, cansada, Señor, y ya tiro todo. Oh, hermano, ¿qué Dios te está hablando? El Señor te dará las fuerzas si tú sencillamente te sometes a hacer su voluntad. Habla nuestras vidas, Señor. Trata con nosotros. Cámbianos. En el nombre de Cristo oramos. Amén.